Pues, ¿qué te puedo decir, Pelón? El día de hoy tenemos, pues, ya alguien de casa, ¿no? Porque, obviamente, ya no nomás sale él, también sale su familia en el programa.
Sí, es cierto. ¿Supiste? ¿Supiste?
Lo vi. Ah. Vinieron a acusarlos.
No, estuvo ahí Cuautli, tu hijo. Bueno, tenemos el día de hoy, amigos, al señor Sergio Arao. Estamos muy contentos porque además de que esto que hacemos de hacerlo para la chora, a mí me sirve para saber cómo está, para platicar con él, porque no nomás sí. Es que te aprovechemos para hacer un programa, sino para pasárnosla bien, porque no, sí. Pues, ya se nos antoja ir a echarnos unos
drinks. Hace mucho que no nos vemos, que no estamos sí. En vivo.
Exactamente.
Ahí. Sí, chale.
¿Te acuerdas cómo disfrutamos cuando vienes para acá y organizamos una ida a comer?
Me acuerdo perfectamente.
Es muy chido.
Lo añoro.
Es muy chido.
Eso no va a pasar con tu nuevo proyecto, porque amigos, el día de hoy el señor Sergio Arao pues nos va a platicar de este proyecto que se ve bastante interesante. Ya me lo habías platicado alguna vez hace tiempo que tenías ganas de hacer este proyecto. Tocata y fuga.
Fuga.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Tocada.
Bueno, para empezar tengo que aclararles que yo tengo... O sea, el antier cumplí 344 años. O sea,
aquí lo voy a apuntar, espérame.
Ok, sí, apúntalo. Y mi verdadero nombre es Laszlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón.
Uf, se me fue.
Ok, Laszlo de la Vega, Morris, Balam, Klaus, Vitelli y Pavón. Lo que pasa
le
es
voy
que
a dejar en Laszlo.
¿El Laszlo ahorita o Laszlo después? No, el rollo es que esto yo nunca lo había contado en público, ¿ok? Todo el mundo cree que nada más soy Sergio Arao, pero el rollo es que hace 344 años algo pasó que no me pusieron la fecha de caducidad. Entonces, yo nací en 1678, el mismo año que nació Vivaldi. De hecho, yo jugaba con él a veces así, canicas y todo. Bueno, sus jefes no lo dejaban porque para que no se fuera a lastimar los dedos. Ah. Chingada, ¿no? Pero y le decían Toñito y a mí me decían Laszlito. O sea, en ese entonces, sí. Y entonces yo crecí y me encantaba la música. Y la verdad es que se me da muy bien lo de las letras de las canciones. Y entonces me junté con Vivaldi, con Beethoven, con Bach, con Tchaikovsky y todo. Y entonces, como no tengo fecha de caducidad, pues ahí tuve chance de trabajar con todos. Entonces, por ejemplo, a Juan Sebastián Bach lo conocí en Berlín, esquina con General Prim, aquí en la Colonia Juárez, en un antro de cumbia. Y me confesó que la cumbia lo tenía, pero así maravillado, no podía... Quería hacer todo, convertir toda su obra en cumbia. Entonces dije, bueno, empecemos por algo, hagamos una rola. Y entonces yo le conté de las vicisitudes de los músicos mexicanos que te contratan y llegan, luego dicen, ay, pues no salió y ya no te pagan. Y le conté una anécdota porque un promotor que nos contrató se peló de repente, trágicamente, porque al salir corriendo lo atropellaron. Entonces,
pero esto ya no supe qué año fue, o sea, estamos hablando de 1600.
No, este es ya como 1800.
Y tantos.
1790 y tantos, 1800. Y entonces se llama Tocata y Fuga. Y como él me había hablado de la cumbia, lo hicimos en cumbia. Entonces ese es en cumbia, cumbia rock and rollera, ¿no? Pero cumbia, en fin.
¿Va a ser un disco completo?
Sí, me aventé un disco completo, son 10 canciones, este es el volumen 1, porque ya estoy trabajando el volumen 2.
¡Cámara!
Buenísimo.
Pero viene, pero bueno, luego otra, la siguiente canción era, andaba yo en Europa mochileando, ya sabes, ¿no? Que te vas así, pero venía de Oaxaca con unos honguitos bien chidos. Y y de repente me llega un WhatsApp y era ¿cómo se llama? Johann Strauss. Ajá. Me dijo, tenemos aquí un masivo, cáele y te eches un palomazo. Y sabía que traía yo los hongos, obviamente. Entonces ahí nos echamos el Danubio Blues, ¿no? Ese era un blues asazo, sí.
A ver, entonces, ¿a cuántos autores estás como poniendo al día?
Son, creo que 12 autores. Son 10 rolas, porque por ejemplo hay una de la de Juventino Rosas, que bueno, él ya sabes, es que fue muy loco, fíjate, Juventino Rosas era un estaba cañón, estaba el güey en un músico fuera de serie. Y se fue, bueno, en Europa se puso de super moda Sobre las Olas.
Sobre las Olas de Juventino, sí. Pues ya estamos en 1800 eso, ¿no?
Ese día es 1800, sí. Pero lo grueso es que todo el mundo daba por hecho que era de Strauss. Porque, mirá, Strauss era como el Luis Miguel de acá, ¿no? Ajá. Y entonces todo el mundo daba por hecho que era de Luis Miguel, no, de Strauss. Y la verdad es que era de este güey mexicano. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo que lo saque del estereotipo del vals. Y entonces, y como en ese entonces estaba muy, muy de moda la música disco. Nos veíamos, de hecho, en muchos discos. Entonces hicimos esta que se llama sobre las solas del bar, o sea, sobre las chavas solas del bar, ¿no? Entonces, y pegó durísimo, la verdad, sí. Y esa, pues, es en onda disco, ¿no? Sobre las olas del bar, yo me lanzo.
O sea, no van a ser puras cumbias.
No, no, no. No, mezclé todos los géneros porque... Esa era otra cosa que dije, bueno, ya que estoy en estos tiempos, porque eso sí, el disco lo hice en la pandemia.
Sí, sí, sí.
Entonces dije, no, hemos avanzado, la música ha evolucionado, pues hay que incluir los nuevos ritmos, los nuevos géneros y todo por eso.
Pero digamos que, o sea, el hecho de estar incursionando en tantos estilos, ¿es genuino, digamos, tu gusto por todos? ¿O hay algunos que sentiste que era porque tenía que haber una polca o no sé, pues, o sea?
No, 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 fíjate que si conocen mi carrera, por ejemplo, desde Botellita, que bueno, ahí sí ya era Sergio Arau. Sí, porque lo que pasa es que hace como 70 años, de repente empezaron a hacer los formatos, fiscales y de migración y todo, y te ponían, ponga su nombre completo, dice, no marches, Lalo de la Vega, Amores Balán, Klaus Vitelli, o ponga su dirección electrónica, dices, Lalo de la Vega, Amores Balán, Klaus Vitelli y Pavón, @hotmail, no cabía.
No, pero además Hotmail, no mames, o sea.
Porque fue el primero, por eso lo dije. Pero entonces dije, ok, hay que cortarlo, hay que hacer un nombre más comercial, entonces me puse Sergio Arau.
Muy bien.
Ah, está muy bien. Yo pensé que te ibas a poner Lalo Losla, como el que salía.
No,
Lalo.
No, ese personaje fue influenciado por mí, obviamente, inspirado, nos inspiró a Don Gato.
A Don Gato y su pandilla y a Benito Bodoque.
Sí, exacto.
Oye, pero a ver, y la pregunta obligada, ¿y si salió chido, oye, ese?
¿El disco?
Pues no, ahí sí, no, fíjate, ahí sí.
O sea, tenía que hacerse, es la cosa.
Sí. No, la neta, curiosamente está muy divertido, está muy bueno.
¿Dónde lo grabaste, Sergio? ¿En Los Ángeles o acá?
En Los Ángeles, es que me agarró la cuarentena en Los Ángeles, entonces... No tenía ni dónde grabar porque todos los estudios estaban cerrados, ¿no? Y me contacté un güey que se aventó, que tenía un estudio, pero que es así, digo, su estudio es la computadora y un tecladito, ¿no? Y nos pusimos a grabar. Él nada más podía todos los martes en la tarde y entonces, pues me aventé, ¿qué? Como 50 martes. Cosa que, fíjate que fue una lección bien chida porque normalmente los músicos grabamos contrarreloj, porque cuánto cuesta la hora de estudio y el incidente. Y con este cuate hice un trato ahí muy justo, y entonces grababa yo por partes, iba yo grabando, y tenía una semana para checar si me gustaba, si no me gustaba, qué cambios hacerle. Y eso nunca lo había hecho en mi vida, siempre era contrarreloj. Y pues yo creo que quedó bien chido, ¿no?
Eso fue de las partes, digamos, que se le pudo sacar jugo a la pandemia, ¿no? Que había mucho tiempo.
Sí, exacto. Sí, pues sí.
Dices, o sea, pues, ¿qué más hacemos? No, pues dale otra checada a la rola, pues.
Pues sí, o sea, puedes deprimirte y quedarte así, no puedo salir, pero bueno, pues, creo que no somos de esos.
Oye, y obviamente te encargaste tú del diseño de la portada, la fotografía, todo el rollo.
Sí, sí.
Porque eres bien chingón para esas cosas.
No, entonces... pero tengo mucha ayuda, Tuve mucha ayuda. Sí, sí. O sea, yo ya había trabajado con estos. Tengo un amigo que se llama Gonzalo Castells, que él me hizo la. Él fue el que hizo parte de mi campaña presidencial.
Ah, claro.
Y diseña y todo. Y su hermano fue el que me hizo el logotipo de mi campaña. O sea, está buenísimo, son muy talentosos y todo. También trabajé con otro cuate que se llama Llamas, que hace videos, todo. No voy, eso sí les va a sorprender. No voy a subir la música a Spotify, ni a Apple Music, ni nada de eso. Se las voy a mandar a ustedes. ¿Sí? No,
a ver, ¿cómo va a estar la cosa entonces? ¿Qué va a pasar?
Va a estar en mi página.
Sí.
Y en la página de Tocada y Fuga y se acabó. Te voy a decir qué pasa. Te pagan, o sea, no es por lo que te pagan, pero me parece indigno. Te pagan 0.04 para si alguien oye más de 30 segundos de tu canción. Entonces, me parece absurdo. O sea, el año pasado de más 130 canciones, no sé cuántas tengo en internet, gané 3,000 pesos. Y dicen,
No puede ser, no.
Entonces,
puede ser.
Es como si estuvieras en una relación tóxica donde te vio la temadrean y además le regalas tu música.
Eso, bueno, él por queja lo hizo. Ajá, Neil Young, Neil Young, y Johnny Mitchell.
Peter Gabriel también.
A ver, ¿tú cómo estás más metido en el mundo de los que hacen música? A ver, o sea, porque también se ha dado el caso contrario, ¿no? Algunos que estaban como en la postura de ir en contra de Spotify y que luego terminan doblando las manitas, ¿no?
Te venden la ilusión de que te van a oír millones de gentes en el mundo. Ok, pues chance a los demás. A mí el famoso algoritmo no me quiere, nada. O sea,
trata mal el algoritmo.
No me promueven, no ponen mi música en los playlists. No, o sea, sí. Y además, seamos honestos, antes la payola, para los que no saben qué es payola, antes en el radio las disqueras daban lana. Porque, por ejemplo, si ven la película de Elvis.
La vi.
Ah, pues ahí daban lana para que te repitieran tu canción todo el tiempo, ¿no? Para que se volviera famosa. Entonces, bueno, eso se llama payola y es ilegal. Pero en el internet no es ilegal, porque tú metes a Spotify o a YouTube y todo, tú compras tiempo, tú pagas lana y cuando ponen, quiero oír algo nuevo, ¡bum!, salen, tu artista sale hasta arriba, ¿no? Pues eso, claro. Y pues yo ahí sí no, así que sin algún, yo no compito.
A ver, compito, pero tu estrategia va a ser, o sea, va a seguir habiendo una serie de rolas tuyas en Spotify, por un lado.
Ahorita sí, porque están ahí, ya ahí los voy a dejar.
¿Qué te parece si vamos a un corte y ahorita que nos platique muy bien cómo va a ser este rollo? Porque ya tenemos cortes en la chora. Vamos a un corte y regresamos.
Todos sí, señores, menos yo.
Oigan, ya estamos de regreso, estamos de regreso en la chora.
Estamos ¿cómo se dirá esto? La rebelión del señor Arau contra los las grandes cadenas de streaming. ¿Sí le ves futuro a la rebelión esta? O sea, Sergio, ¿cómo se puede hacer?
Oye, está entrando un ruido extraño. ¿Usted lo oye?
Sí, como un teléfono que está entrando, pero no le hace eso. Todo eso suma.
Ok.
A ver, porque ahorita lo que tú vas a hacer con este nuevo proyecto es que lo vas a empezar como a, digamos, a anunciar en redes y todo, pero diciendo, el que quiera oírlo tiene que meterse a mi página.
O voy a hacer el LP, voy a comprar el disco, voy a mandar. Ya está en proceso el disco, no es que tarde mucho, ¿no? El LP con las canciones y con un arte muy chido. Y además lo voy a vender en mi página y en vivo.
Ajá.
Pues te voy a decir, no lo van a creer, pero mi inspiración es Paquita la del Barrio.
Okay.
Paquita la del Barrio cantaba todas las tardes en su restaurante. ¿Ya? Y vas haciendo, eso es como, es chistoso. En las redes te hacen te venden la ilusión de que son millones, pero la verdad. Son millones para los reggaetoneros, para Bad Bunny, para otros. Para mí no me siguen millones
Digo, de alguna manera, Trino, creo que nos podemos identificar en mucho con lo que dice Sergio, porque nosotros a la hora de estar poniendo nuestros monos en la red, pues como que entramos en esa sensación como de, digamos, de euforia, de que, pues sí, le está llegando todo mundo, y te están contestando, y te están platicando, y la gente te está retroalimentando, y la chingada, claro, mucha banda en contacto, pero no cae lana.
Exacto. No se monetiza. No, es que ese es el pedo. Ajá.
Es que la bronca es que una vez fui con mi esposa a una conferencia de los que armaron el internet. Sí. Un cuate que además sale en un... Ay, está en varias películas. Un cuate que tiene una greña loquísima y una barba gigante.
¿Cuál? ¿El de Napster, no?
El de Napster, sí.
¿Ah, sí? Ah.
Ese nos dijo, y tengo que pedirle perdón a todos los autores, porque para cuando él fue el que propuso, no, que todo sea gratis para todos.
Ajá, sí, ajá.
Nos partió la madre.
Claro. Es que parte como de un rollo, según esto, bien hippie, ¿verdad? O sea, de que
totalmente.
Ahora sí, ya se democratizó todo el pedo, señores. Todo mundo puede opinar.
Pero pues está de la chingada.
¿Pero dónde está la chamba, cabrón?
¿Se llamaba Sean Parker, ese güey, o no?
A ver, no. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, me acuerdo.
No me acuerdo el nombre, la verdad. Ajá. Me acuerdo de su facha porque era muy...
Ajá. Sí. No, pero es pues, que ciertamente eso de democratizar las redes y demás... Sí nos alcanzó a dar en la madre porque una de las cosas por las cuales uno podía cobrar un sueldo en el periódico es que obviamente la gente va y compra el periódico y de alguna manera te va generando pues esa inercia de que pues, te llega una lanita porque hay anunciantes, porque todo el mundo va y compra el periódico, porque todo el mundo quiere el periódico en su casa. Y ahora lo chistoso o la manera en la que puede pasar esa cosa que te puede pasar con tu disco, Sergio, es que hay alguien que dice, oye, me lateó mucho la onda que trae este Arau ahora y voy a invitar a Laszlo al cierre de... tenemos una onda en IBM que vamos a irnos a Cancún y ahí el cierre va a ser el grupo de este cabrón que va a tocar y entonces cuánto nos sale y es parte de ese como show.
Sí. Y no nomás eso, ¿quién crees que le va a abrir al señor Laszlo? Exacto. Trino y Gis van a estar ahí hablando, cabrón.
No. Estaría activísimo.
Ya se armó la machaca.
Hablando después de la entrevista.
Papá. Sí, este puede ser el jam de moneros con el final de una tocata y fuga de señor Laszlo. Está buenísimo. Es que esa es la parte en la que uno va encontrando como ciertas, pues yo creo que es como la publicidad ahora ya no, ni siquiera la gente le está pagando en la televisión, porque antes pues, se gastaba mucho lana en la tele, y ahora todo se va a, si tú ves TikTok, ahora TikTok, ya salen los que tienen mucho, o sea, los que tienen mucho jale de... que casi siempre son...
Los influencers
en algonas, así.
O sea, en chinga te das cuenta los que sí están sacando lana, ¿verdad? O sea,
sí
es bastante sencillo.
Sí, porque ya están, entonces, estás en medio de que sale su rollo y dices, ya va a ser otro chiste, o sea, va a salir vestido de que una señora que hace el chiste, y luego ya la señora está vendiendo ollas de Prestige. Ay, amigos, con Prestige ustedes ya pueden hacer un huevito en la mañana y dices, oye, pero
si llama usted en 15 minutos.
Sí, no mames. Y entonces, no hay que caer eso nosotros.
Sí, favor. O sea, la tecnología avanzó años luz, pero regresamos a vender utensilios de cocina al viejo estilo.
Y fíjate que yo lo que insisto, y eso ya es una idea que traigo desde hace mucho, es que el nicho que tenemos nosotros es lo humano es estar en contacto con ellos. Cuando ustedes hacen sus jams, güey, o sea, es una maravilla ver estas chingaderas.
Es lo que decimos, es lo que decimos.
No, sí. No, y es igual, mira, por ejemplo, antier toqué en Los Pinos, que por cierto ya me estoy acercando.
Sí, supe. ¿Qué tal te fue?
No, me fue poca madre.
Ah, qué chido.
La neta, fíjate que es una cosa muy rara, pero es que lo que estoy haciendo es una cosa rara. Como siempre. Es entre... Ay, güey, me están atacando.
¿De quién es el perro? Ah, no, acá también hay otro, ¿eh?
Ah, sí. Ah. Sí, ¿eh?
¿O no? ¿O es el tuyo?
No, es el de Sergio.
Ah.
Bueno, es prestada porque estoy en una casa de un amigo.
O es una vez más un perro dentro de nuestra cabeza. No, perdón, síguele, síguele.
Entonces estuviste en Los Pinos.
Sí, no, lo que hago es que cuento todas las historias, mi relación con todos los compositores, entre canción y canción. Y es, de alguna forma es muy teatral y por otro es muy, es como un concierto, es como, pues es yo digo que es carpero.
Sí me suena.
Ya sabes, improviso como.
Sí, sí.
Depende de lo que te grita el público, lo que te trae más. Digo, lo que hacía también.
Como pero es con grupo en escena, ¿verdad?
Un grupo, somos siete. Sí,
siete, qué chido.
No es por nada, pero suena muy cabrón.
No, pero además sales con tu, como si fueras Sgt. Pepper, porque sales con tus, chingoncísimos. Sí, ahí estás, mira. Ahí está.
¡Ándale! ¡Órale!
Estos somos, mira, sí.
Ahí están. Aquí lo estamos viendo y lo van a poder ver todos, ¿verdad? Esto que estamos
en YouTube,
viendo.
En YouTube, sí.
Sí, sí.
Sí, ahí van. Sí. Ahí van. Sí, bueno, ya están subiendo a las redes un chorro de videos, un chorro de.
Oye, y sí es muy clara, o sea, sí detectas claramente de qué rola clásica estás es que, ahí.
Güey, no hay forma. O sea, si te digo,
Sí, sí, sí.
Y digo, entonces, son súper reconocibles.
Pero entonces, perdón, dijiste, hay unas que son versión cumbia, hay otras que son, ¿qué disco? ¿Qué más?
No, hay un surf.
¿Surf?
El que hice con Rossini, el de, se llama... La original se llamaba la apertura de Guillermo Tell, la obertura de Guillermo Tell.
Ajá.
Yo le puse la apertura del Guillermo Tell. es un infomercial. Y es el de taran, 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 taran.
Ah, claro, sí, sí.
Y ahí cambia, hay un momento donde se fusiona y se vuelve Charleston. Cuando hace.
Sí.
Se vuelve Charleston y luego entra un rollo como hindú. Y luego regresa al surf.
Oye, no, suena muy gozoso el rollo, cabrón.
En Danubio Blues, no sabes qué divertido era.
Suena chido.
En Danubio Blues, de repente se vuelve. Estamos en medio del blues y se vuelve. Y se vuelve banda norteña. Y luego regresamos al fusel. El chiste es como esta. Yo digo que no es un trabajo de fusión, sino de confusión.
Muy bien, o sea, pero a ver, pero toda esta gente que estaba ahí en la imagen, ¿qué son? O sea, ¿cuántas guitarras? Músico. ¿Cuántos bajos?
¿Y a tu mujer?
Sí, mi mujer canta. Y la otra chava también. Son dos cantantes, mujeres. Tengo otro guitarrista y yo toco la guitarra también.
Ajá.
Y traigo bajo, batería.
Teclado.
Y un teclado, pero. Tenemos ahorita, que es la fase 1, tenemos la parte de la orquesta sinfónica, la tenemos grabada. Entonces, eso se llaman secuencias, ¿no? Que de repente, entonces, eso va entrando. Eso sí, tenemos que ir todos parejitos porque si no marcha nada.
Que es,
no,
como, claro. Que es como el rollo del sampleo, ¿verdad?
El sampleo, exacto. Sí. Exacto. O sea, está programado, o sea, no es que esté grabado en una cinta, sino que el teclado lo vuelve a tocar. Ya está programado para
tocar.
Pero sí tienes que ir al ritmo.
Claro.
Pero se ve muy bien. Y te digo, bueno, la fase 2 será que vamos a tener una orquesta de cámara atrás de nosotros.
¡Wow!
Y la fase 3 es que vamos a invitar a todos nuestros cuadernos. Es que invité a mis amigos a cantar. Bueno, en la primera le tocaba y fuga. Canta Andrea Echeverri, la de Superlados.
¡Wow!
Sí.
En Danubio Blues canta Javier Gurruchaga, Yareli canta Carmen de Cañón, que es la que hice con Bizet.
Ajá.
Y luego está también Piro Pendas, el de Ritmo Peligroso, está José Fors. También.
¡Ok! Pues muy buenos amigos, qué chido.
La del Techay, la de Tchaikovsky. la canté con José. Y así, o sea, cada canción tiene como invitados.
¿Y esa con José, qué ritmo es?
Esa es como onda Nirvana, o sea, así punk.
Ah, gronchera.
Yo trabajo en Wall Street, petit elite, y lo hago en buena lid.
Esa rola es buena, cabrón.
Sí, es bonita, cabrón.
Mira, lo que sí, de veras tengo que... Es que los estos clásicos...
Sí.
Sí, estaban muy gruesos, las melodías. Sí, pero cada vez que iba a grabar algo, regresaba y toda la semana soñaba la canción.
Sí, sí, sí.
Que te pega, grueso. Sí. Y en estos ritmos, pues más,
¿no? Qué chingón, cabrón. Pero, sí, sí, sí. El otro día, vamos a ir ahorita a un corte, pero el otro día que estaba viendo la historia de John Williams, el músico este de todas las películas de Spielberg, sí, sí, y demás, tiene muchísimo de este autor ruso, que hizo pinturas en exhibición, ¿cómo se llama?
Mussorgsky, ¿no?
Mussorgsky. Sí. Tiene mucho de Mussorgsky en sus películas, porque Mussorgsky, cuando lo oyes, tú dices, oye, cabrón, esto debería estar en una película. Pues ya lo hizo John Williams. Ya lo cobró, ya lo hizo. Y hay partes en las cuales, incluso como él hacía la música de Perdidos en el Espacio, de la serie, hay una parte de la serie que lo interesante no es... O sea, la serie es muy chafa, es así muy...
Muy ingenua.
Pero es la música. Mira, vamos a un corte de la media y regresamos para seguir platicando de esto. Regresamos, amigos, estamos aquí con el señor Sergio Arau, porque lo invitamos a La Chora. Trae un proyecto buenísimo que ustedes, si lo quieren buscar en Spotify, en Amazon Music, no está en iTunes, no está en nada, está en su página, y la página de Sergio Arau es, ahorita se va a ver aquí en la pantalla, pero si nos están oyendo en radio, ¿cuál es?
Es, a ver.
Es arroba Sergio Arau
en Twitter.
SergioArau.com en la página.
Y en Facebook es Sergio Arau.
Sí, y luego tocadayfuga.com es donde puedes oír la música. Sí, sí.
Pero ya está, ¿verdad?
No, va a estar la semana que entra.
La semana que entra.
Sí, y también ya hay un video, el primer video, que también va a estar ahí en mi página, que con Andrea Echeverri, sobre Tocada y Fuga.
Oye, qué padre. ¿Y la de ella con qué ritmo es?
Es la cumbia.
La cumbia. O sea, es con la que empezó el rollo.
Es que mira, te voy a decir, a ver si me entiendo. La verdad es que, como lo de John Williams también hace, hay musicalmente, hay escalas que son universales, que todo el mundo las usa. Entonces, por ejemplo, la cumbia entra naturalmente.
Sí, señor.
Nomás bailas para atrás y ya
sacas. Qué bien, qué bien.
Sí, yo la verdad es que sí juego muchísimo con todas esas
cosas. Oye, hecho, pero ahí, por ejemplo, con Echeverri, ¿fue presencial la cosa o es a través ya de...?
No, la grabé, ella la grabó en su estudio en Bogotá. Ya. Era plena cuarentena, o sea, estaba en Los Ángeles. Por Zoom nos comunicábamos, estaba así, esto así, ta, 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 pero fue a distancia. Igual con todos realmente, nada más con
no, es que ese estilo, de trabajo sí creo yo que llegó para quedarse, ¿no? El de los Zooms, sí, y distancia, StreamYard y todo ese
como estamos ahorita.
Sí, sí, sí. O sea, sí, se dieron cuenta de que de alguna manera tenían que mejorar, y en la música debe ser algo mucho más complicado, pero que sí se logró, porque, por ejemplo, los Stones sacaron una que se llamaba Living in the Ghost Town, que le hicieron cada quien en su casa.
Ah, ¿neta? ¿Los Stones?
Sí, Richard vive en Ohio, Mick Jagger en Inglaterra, y todavía vivía Charlie Watts que en Francia. Y entonces cada quien grabó su pista. Y luego hicieron hasta el video, y entonces está fantástico eso, poderlo hacer.
Sí, así. Porque como hemos dicho ya en los varios momentos de la pandemia, como instrumento de chamba, sí, está muy chingón esta cosa que se logró con estos sistemas, ¿no? Todavía no han terminado de jalar para las parties, que es como que se trató en un principio de organizar tu peda virtual, sí, y eso. Eso todavía chafea muy gacho, ¿no? O sea, como sí, que no, no agarras ambiente realmente, por más que te esfuerces, cabrón.
O sea, yo te estoy viendo ahorita que estás tomándote una copa de vino tinto, mi querido Sergio, y te digo, yo quiero estar ahí, y eso es lo que me hace falta, que yo digo, a lo mejor estamos haciendo el programa y ya me estamos sirviendo, sí, ya un minito, y luego se acaba el programa y les vamos a seguir con la plática que tenemos atorada de hace años, de lo que sea, de la vida, sí, de cómo vamos, de todo eso, ¿no? Pero sí, obviamente, esta oportunidad que tuviste de haber hecho esto en Los Pinos, ¿por qué se te ocurrió? ¿Por qué fue en Los Pinos, cabrón?
Bueno, para empezar, lo de Los Pinos es una cosa muy loca, porque yo crecí cerca de Los Pinos, o sea, vivía yo en Tacubaya, y siempre, y Los Pinos siempre era así como un lugar extraño, siempre entraba el presidente, siempre, cada vez que llegaba el presidente, llegaban, ya sabes, como mil motociclistas, patrullas, y llegaba así, ¿no? Y entonces era, ay, güey, así, quién sabe qué sangre, es como el mago de Oz, ¿no? Y entonces,
A Laszlo le tocó que llegaron carruajes con Porfirio Díaz.
Claro.
Pero síguele.
Yo siempre pensé que era una casa como la Casa Blanca, como el Capitolio, no sé, y que ahí vivía el presidente. Pues no, solo que lo abre, me entero que no, hay creo que 14 o 15 casas, y cada presidente hizo su casa. Entonces dije, no, pues, o sea, fui hace como 2 años a ver un documental ahí de un amigo. Dije, oye, pero pues no, pues esto hay que recuperarlo para mí. No para mí. Entonces ya me dieron ganas otra vez de ser candidato a la presidencia. Y ahí sí pienso hacer mi casa más grande, porque la más grande que hay es la de Miguel Alemán. Pero bueno, Miguel Alemán terminó su sexenio y era el segundo hombre más rico del mundo.
No mames, pues sí.
No estaba canijo. Entonces, yo quiero hacer una mansión más chancha que esa para que México entre a la Organización de las Mansiones Unidas.
No, pues cuánto proyecto, man. ¿Sí? No, ahora sí eres un verdadero chavorruco. Tengo muchos proyectos.
Sí, auténtico.
Está toca madre, no sabía eso. Me imagino que la casa más chera, la de Fox, y y la que tiene la mejor cava es la de Calderón. Exacto. Y
definitivamente, ¿no?
El que tiene espejos en los techos es la de Peña Nieto. Es así para los...
O sea, pero ahí ya te aventaste entonces el concierto.
Ya me aventé el concierto en la escalinata de la entrada en la casa de Miguel Alemán, que es la más chancha. Y sí se ve, ahora que ven, si ven en línea, ya hay muchas fotos ahí de que estamos ahí. Se ve impresionante. Es un pinche palacio, ¿no?
Qué chingonería, cabrón. Qué joya y qué buena idea.
Pero entonces esto, digamos que es como el pre, esto que hiciste.
Sí, exacto.
O sea, ¿y qué se hace? O sea, sacas ya el material. Ajá. ¿Y vas a empezar a hacer alguna gira o algo así? ¿O qué?
Estoy armando una gira así por todo el país para empezar. Y estoy, mira.
Ahí está, ahí sale.
No, pero ese fue en El Vicio. Esa fue
en El Vicio. Ah, qué maravilla que tocaste en El Vicio.
Ah, me encanta El Vicio. Sí.
Ahí entonces, se oye todo muy bien y se ve perfecto.
De hecho, ahí estrenamos. O sea,
con las reinas chulas,
sí. Okay. Estuvo muy padre. Sí, estuvo padrísimo. Y la idea es que voy a tratar de tocar mucho, muy en muchos lugares de todos tamaños y colores y sabores, para que la gente vea y vaya en vivo. Es que también me estoy peleando con eso, porque...
Eso va a seguir siendo entonces otra de las grandes salidas a problema que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, estar con
las la tocadas gente, en vivo. Man.
Tocadas en vivo, porque además, mira, te improviso muchísimo. Si no hay público, ¿con quién improviso? ¿Con qué improviso? No marches.
Qué rico,
tú,
¿no?
Tú vas sintiendo y vas diciendo cosas y ves que agarran una onda y se va por... Es parte,
o sea, a ti también, digamos, te partió la madre la pandemia. Sí. O sea, sí,
definitivamente. No, bueno, digo que los músicos fuimos, es al revés que la Biblia, fuimos los primeros en parar y los últimos en regresar.
Sí. Es tanto como el teatro en vivo, el
todo eso, pues,
sí. Incluso ir al cine, está, digo, ya viste, las plataformas empezaron a estrenar cosas en la tele, pero para mí,
pero hay mucha gente que ya no regresó al cine, ¿verdad?
Sí, muchísimo.
A mí sí me sigue gustando.
Yo sí regresé.
Sí, yo también. A mí sí me gusta.
Yo también.
A mí me gusta mucho ir a ver la también. Película a su lugar. Y tú, muy cerquita de donde vives en Los Ángeles, hay uno que se llama Beverly Cinema, ¿no? Sergio, claro, que es una joya porque ahí te pasan la película en el formato original, es decir, en 35 milímetros.
35,
y se ven las películas. Creo que es de Tarantino.
Bueno, es de Tarantino y es un cine así dedicado a eso, a que se vea el cine como fue diseñado para verlo, ¿no? Y Tarantino es el que escoge las películas, todo, así que sí. La verdad está chido.
Okay.
Sí, está chingón.
Supongo que, o sea, ¿viste en alguna sala de cine la de Elvis?
Sí, pero aquí en el DF.
Ajá. Digo, de cualquier manera, sí es un espectáculo para ver en cine, ¿no? O
sea, sí. Pero hay un... No, lo que pasa es que no sé por qué el director decidió no ponerlo gordo cuando estaba gordo. Incluso, o sea,
Sí es cierto.
Fue una
sí
decisión cinematográfica, pero yo no entiendo por qué. O sea, porque es más, hay un momento en la película que dice que ya no quería salir de su cuarto porque estaba muy gordo. Pero tú lo ves, está flaco. Y está fuertísimo, güey.
Sí, tienes razón. O sea, sí se ve pasado, poquito, pero no gordo.
Pero es que yo me acuerdo yo he visto muchas películas de
digo, y lo raro es que tuvieron que poner a Tom Hanks gordo, ¿no? Porque así al general, al coronel este,
al coronel,
¿no?
Sí.
Sí, sí.
¿Qué hace si tiene quien le escriba?
Oye, tiene, ¿verdad que tiene muy buenos momentos musicales de la peli?
Sí. O sea,
en esta cosa que hace, yo me acuerdo desde la de Molino Rojo, en que de pronto como que se mezclan rolas.
Es que exacto, sí. Es que
tiene unos mashups ahí muy buenos.
O sea, no es mi película favorita de este director, pero, sí, sí. Pero es un genio con eso, o sea, en este Molino Rojo.
¿Cuál es tu preferida, Romeo y Julieta o la de
Molino Rojo?
De Moline Rush.
A mí esa también me encantó y fue de las que me ha ido mal. Es que a mí me ha ido muy mal recomendando películas y llevando amigos al cine. Porque muchas veces me dicen, ¿qué me trajiste a ver, cabrón? O sea,
a mí me gustó Gatsby, fíjate. A mí sí me gustó la de DiCaprio.
Sí, ¿es de Baz Luhrmann?
Sí. No, sí, es un super director, ¿no? La verdad, sí. La de Romeo y Julieta no tiene mal.
Sí, pero esa se hizo ahí, se la filmó en Ciudad de México.
Ajá, sí.
Sí, volvamos al cine y iba a decir, volvamos a los conciertos, como si yo fuera a los conciertos.
Exacto.
Soy un farsante, cabrón.
Sí, la verdad, sí.
Voy a tocar una llaga que siempre te la platico, siempre te la digo cuando nos vemos. ¿Cuándo viene la parte de Un Día Sin Mexicanos nuevamente? Está muy cabrón, ¿verdad? La pandemia le dio la madre también a todos esos proyectos.
Sí, ¿no? Fíjate que firmamos con una compañía, nos pagaron por hacer el guión, ya iba todo, y entra la pandemia.
Ah,
y vale madre, la compañía ya no pudo, ya perdieron los derechos otra vez. Entonces, tenemos el guión y tenemos todo, pero ahora hay que ver con quién la vamos a hacer. La verdad es que a veces los proyectos son, tú no sabes cuándo es.
Oye, pero, hasta Sergio, que y Un Día Sin Mexicanos no aguanta una serie, no estaría...
Nosotros íbamos tras la serie y la compañía dijo, no, ya analizamos, no sé qué, la película es más fácil. A la hora de la hora ni salió la película, pero sí pensamos que una serie, porque imagínate todos los casos de, digamos, todos los mexicanos que desaparecen, todos los latinos que desaparecen, pues bueno, en un hospital, en una comandancia, en un cuartel militar, o sea, en el cine, originalmente en el corto que hicimos de donde salió la película, queríamos localizar a Tarantino, para que fuera, decir que iba a ir a filmar con Robert Rodríguez y que Robert Rodríguez había desaparecido. Pero nunca lo logramos.
Buena idea.
Está chingón, cabrón. Está buenísimo. Vamos al último corte y regresamos. ¡Agarró! Ya estamos de regreso. Me late muchísimo cómo estaba planteado el en Un Día Sin Mexicanos en ese corto. Y que obviamente la película, yo que la he vuelto a ver, Sergio, digo, esto da para muchísimo porque la vida, yo sigo que la vida en Estados Unidos se ha vuelto todavía más indispensable para los gringos, no nomás los mexicanos, los latinoamericanos.
Sí, todos, ¿no? todos. Bueno, sí, de acuerdísimo. De hecho, por ejemplo, en la pandemia, cuando decían los indispensables que están, eran los mexicanos, que no chinguen.
Sí,
eran los que seguían piscando a pesar de que había pandemia, ¿verdad? A pesar de todo,
rifados.
Siguen trabajando. Son, sí, carajo. Entonces, sí, o sea, definitivamente sí, tienes todo.
Oye, pero tú tuviste tu clásica crisis pandémica, o sea, de que de pronto te sentiste sin sentido y la chingada, encerrado en tu cuarto.
No, para nada. No, soy hiperactivo. Más bien, ¿ahora qué hago?
No, sé que eres hiperactivo porque ahora yo sí te voy a ver pronto, bueno, por ahí de septiembre, octubre, finales de septiembre, octubre, si es que coincidimos en Los Ángeles, porque voy a ir a hacer una exposición a este lugar donde tú también hiciste unas cosas de luchadores.
¿Al Conga Room?
Sí.
¡Ah, qué chingón!
Con
Brad. ¿Brad?
No, entonces no es el Conga Room. Es una tienda donde venden cosas.
Republic of Lucha.
Exactamente.
Ah, no, ¿Cómo? Con Javier.
Con Javier. Se llama, ¿cómo, Sergio, otra vez?
Republic of Lucha.
Republic of Lucha.
Ok, Lucha. Y es que unos de los socios son Rey Fénix y Puro Miedo, ¿cómo se llama?
Sí, esos dos luchadores que son latinos, que tienen un exitazo en Estados Unidos ahorita.
Pero además son, yo creo que los mejores luchadores que existen.
¿Puro Miedo se llama?
Su lema es dice Cero Miedo.
Cero Miedo. Dice así.
La M de Miedo y sí. Cero.
Entonces, Cero Miedo. Así.
Ya.
Que no le tiene miedo a nada, ¿no?
Eso.
No, pero la verdad es que yo trabajé con ellos en Lucha Underground, porque... Trabajé con ellos en Lucha Underground, que es una serie que estuvo en el canal de El Rey, que es de Robert Rodríguez. Era un reality show de lucha libre y... Grabé 18 programas con ellos. O sea, yo era la banda que tocaba ahí. Nada más que presentábamos al principio, al mero principio salíamos como 15 segundos, pero durante el día, entre lucha y lucha, tocábamos ahí, entreteníamos a la gente para que no se aburriera.
Y te digo que no eres, no te pandeaste en la pandemia porque vi que sigues haciendo tus chamarras y sigues haciendo tus... monos y exposiciones.
Tus chambritas. Sí.
¡Padre, cabrón! Tus choninos. No, todo está chingón. Lo que sigues haciendo gráficamente me sigue encantando. Es algo que deberías de explotar mucho más aquí en México porque, puta, es que está muy padre lo que haces. Además porque es artesanal.
Pues, es lo que he hecho toda mi vida. La verdad es que de lo que más tiempo he metido en mi vida es dibujando y pintando y haciendo objetos.
O sea, pero entonces se cuenta, en el espectáculo este de tocada y fuga,
sí.
O sea, ¿tú te metes directamente a diseñar los vestuarios?
En este caso, la verdad, tuve ayuda. O sea, mi hija es escenógrafa y diseñadora también, hace cine. Ella me hace, por ejemplo, ella hace todos los videos que tengo atrás en la pantalla mientras estamos tocando. Mientras estamos tocando y
ella también, hace los videos y los edita.
Entonces, yo digamos, diseñé el concepto, que era como... Es de época, pero punk. Entonces mezclamos cosas súper súper de ahorita con cosas súper viejas. Entonces ella hizo unas cosas también. Mi esposa Yareli, que es mi cómplice, también ella también diseñó varias cosas.
Saludos, ¿sí? Por favor, a Yareli.
A Yareli, claro que sí.
Ahorita le digo.
Sí. Y es que la verdad es un gran proyecto y es muy divertido. O sea, yo creo que lo que estás haciendo y lo que... La gente va a tener la oportunidad de escuchar ahora que esté en tu página la música. Y es que tiene, es una onda como tú eres, o sea, multimedia. No nomás es que vas a entrar a la onda de la página con la canción, sino que vas a ir a una cosa en concierto que seguramente te vamos a ver en Guadalajara, en el circuito que hagas, que vengas acá a tocar.
Vamos a ir, por supuesto.
Pero además hay una onda visual atrás, pero además hay una onda gráfica y de... Sí. Camisetas y de cosas, porque
bueno, es muy padre. Sí. ¿Sabes que diseñé las guitarras? Agarré un diseño, no lo
qué diseñé, maravilla,
pero agarré un diseño barroco, ya sabes, de unas chingaderitas que sí. Y entonces todas las guitarras que usamos están tienen ese diseño. Usamos cinco guitarras.
Qué maravilla,
sí. Lo que pasa es que me encanta, es que, güey, se antoja hacer todo eso. Fíjate que yo antes pensaba que multimedia era cuando los asaltantes se ponían una media y entraban a los bancos.
Porque, a ver, Trino, lo que se nos traspapela a veces es la diferencia entre multimedia y transmedia. A ver, ¿verdad?
¿Y pantimedia? No, pues concepto que yo ya sí queda muy como de mi generación del ITESO, multimedia, suena soy ya súper arcaico. Sí, claro. Y ahora dicen que eres
porque antes decían versátil, el grupo versátil. antes.
Está chingón, un grupo versátil con Tchaikovsky y con...
Exacto. Bueno, de alguna forma este es mi primer disco de covers.
Claro, sí, cierto, sí.
Sí.
Está muy padre desde que me habías platicado esto, que lo traes ahí, lo traías en la cabeza de hace
ya,
tiempo.
Desde hace un chorro.
Verlo ya ahora sí como realizado, me parece fantástico y por eso yo tenía muchas ganas de que platicáramos en la chora para...
Qué chido.
No, para ponernos al día y para pues también que la banda sepa que estás haciendo un proyecto que está muy divertido y muy original, cabrón.
Fíjate que en la primera que dimos una función... Así en un teatro, rentamos un teatrito y dimos una función para cuates y familia y todo así. Y yo decía, otra, me entró un ataque de pánico. Dije, porque hablo mucho en el show, hablo muchísimo.
Estandopeas.
Estandopeo. Entonces decía, pero a ver si no, porque con botellita al principio, muchas veces nos decían, ya toque, güey, ya cállate.
Y tú, no, estoy contando un chiste.
Exacto, pues no vas a dejarlo a la mitad, ¿no? Y entonces, me entró como un ataque, tantito antes de entrar a escena, me entró como un ataque de pánico. Y ya, pasamos okay. ese susto y ya, los siguientes tocados han sido muy, muy ricos.
No sé, yo tengo la teoría, a ver si coincides conmigo, de que cuando es un evento que sabes que todos los que están ahí son tus familiares, que son como los más críticos, más cabrones y más, te pueden decir las cosas, cuando es alguien que es general, que es quién sabe quién chingados hay un... La luz me va a pegar tan fuerte que yo sé que hay banda ahí, pero no sé quién sea.
¿Y quién?
Y te sales y pum, pum, o sea, dices pendejadas. Pero cuando vas a salir y vas a...
Si te conocen, son había muchos colegas, muchos músicos.
Sí, entonces te da ese ataquito de que... ¡Ay, cabrón!
Claro. ¿Tú, te llegaste a aventar a alguno de estos como conciertos virtuales en la pandemia?
No. No, ¿sabes qué? Yo siento que los conciertos en línea, pues mejor ves a Queen, mejor ves a Led Zeppelin, ves, o sea, güey, vas a competir contra esos güeyes, está muy cabrón. O sea, no hay porque el chiste cuando estás en vivo es que te conecta, la música te pega en el pecho y lo sientes, y sientes la emoción de todo, es como cuando vas a la lucha libre, al rato, por más serio que quieras estar, al ratito ya estabas de ¡mátalo! Es como las misas de gospel, ¿no? Que ¡it's alright! ¡It's alright! Te envuelve la cosa... humana, ¿no?
Ahí en la de Elvis salieron buenas escenas de gospel, ¿verdad?
Buenísimas.
Sí. ¿No la viste, Trino?
No la he visto.
Creo que la vas a disfrutar,
Está padre, sí.
Tengo muchas. Sí está aquí en el cine en Chapala, aquí está.
Antes, ya ahorita ya quitaron el House of Blues de Los Ángeles, pero antes en el House of Blues de Los Ángeles hacían el gospel brunch. Entonces ibas el domingo a bronchear. Pero además había un coro de gospel, así que ya sabes,
era. ¡Qué buen plan, maestro!
Sí, la verdad, sí.
¿Por qué quitaron el House of Blues en Los Ángeles? ¿Todavía está el de San Diego? ¿Todavía está?
Sí, pero vendieron el terreno y ahora hay un hotel.
Que la chinga.
Sí, la eso, eso hay un Oxxo.
Hay un Oxxo.
Sí. El Oxxo Blues, ahí sí. hay un rollo muy, muy loco que pareciera que como que hubo un borrón y cuenta nueva en miles de cosas. En música,
sí,
en arte, sí, en o sea, la pandemia borró de la faz de la tierra restaurantes chingones. Hay uno que no sé, haz de cuenta, como el Danubio ese que está en Ciudad de México.
Sí,
hay uno inglés que por ahí comentaban el otro día que ya por la pandemia lo cerraron. O sea, es como si hubiera llegado librerías selectivamente a borrar de la faz de la tierra cosas que ya estabas acostumbrado, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero aquí estamos, maestros.
la chora afortunadamente sobrevivió.
Sí, no, sí, güey. O sea, sí. No, ¿sabes qué? A mí, originalmente, mi mujer me aplicó la de Boca Negra. Que,
¿cuál es esa?
El que hizo el himno, la letra del himno nacional, su esposa lo encerró hasta que terminara, porque hicieron un concurso para el himno,
claro.
Y su esposa lo encerró hasta que terminara la letra, y es el que ganó.
Qué buena táctica, cabrón. O sea, ¿por qué hicieron esa? ¿Te la aplicaron?
Un poquito, sí, porque le dije, porque me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Pues le dije, pues voy a grabar, tengo un chingo de canciones ahí que nunca he grabado, voy a hacer una exposición, tengo una exposición de objetos que quiero, que no lo he terminado. Y
no,
dije,
pues digo, no pares, señor.
Me voy a clavar en eso y me dice, pues mira, si haces todas tus chingaderas, yo no te apoyo. Si haces lo de la música clásica, va. Entonces,
pues, claro. En orden, ¿cómo va?
Pues, okay, ya. Sí. Pues eso hizo que me
sintiera. No, pues la neta, muchas felicidades. Estamos pues listos para oír.
Sí,
listos para ver.
Y listos para verte y recibirte acá en Guadalajara. Sí. Que tienes muchos motivos para venir.
Ay, tenemos que vernos pronto.
Sí, no, sí, o sea, neta, sí,
los,
sí, sí.
Los extraño un chingo, güey.
Sí, maestro, y acuérdate. Y tienes que venir a visitar aquí a tu familia. Y pues sí, acá andamos también nosotros, que ya somos también tus brothers. O sea, hombre.
Creo que desde que esa vez que nos vimos, no nos hemos vuelto a poner pedos, Gis y yo. Desde
no, hombre,
entonces.
¿En serio?
No te creas.
No. Sonaba muy bien.
Sí, oye, qué control, güey. No.
Oye, se nos está acabando el tiempo, mi querido Sergio. Se nos fue el programa muy rápido.
Qué chido.
Está, una de las cosas que me acordé de ti es porque salió otra vez el videito donde nos enseñabas lo del gallo. Que
ah, claro, eso estaba rolando, sí.
Sí, salió otra vez por ahí, dije, está haciendo un proyecto, vamos la chora a lo que sigue.
Ay,
ya
chingón.
Sé que está muy bocajarro, pero si está en Los Ángeles, a lo mejor sí puede, si está en México, a lo mejor va a andar en gira, pero qué bueno que sí pudiste.
No, chico, sí,
te agradecemos un chingo.
Muchas gracias, maestro.
No, gracias a ustedes, neta, me encanta la chora, ya sabes.
Visiten la página que es
sergioarao.com o tocadayfuga.com.
Exactamente, sergioarao.com y tocadayfuga.com, todo en minúsculas. Pegadito.
Arroba Sergio Arau en Facebook e Instagram.
Sí, señor.
Sí.
Qué chingón.
Entonces, choreros, ahí está el mantel puesto. Listos para celebrar con el maestro Arau. Abrazos a todos.
Como siempre, te queremos un chingo y eres parte de la chora, cabrón.
A huevo.
Arre, machín, tocada Matehuala.
Ah, chingada, eso que chingas quiso decir.